de los asuntos que el Señor quiere hacer. No solo nos habla en su palabra, sino también nos da señales. Aunque el Señor ya no se lo enseñó en su primera venida, incluso en aquel entonces él ya les había enseñado cuándo llegaría el Mesías. Los judíos en especial deberían de haberlo sabido, pero no lo vieron y no atendieron. Y finalmente pasaron de largo el recibir al Señor. Y hasta hoy están todavía esperando la venida del Mesías. ¿No es triste? Esto es verdaderamente muy triste. ¿Y quién vinieron para ver a Jesús? Los sabios del este. Ellos no tenían la escritura. ¿Y cómo sabían que el Señor, el Rey de los judíos, iba a nacer en Belén? ¿Quién se lo dijo? Fue una señal del cielo. Vieron su estrella. Los judíos tenían la escritura, pero aunque Betlén estaba cerca de Jerusalén, Belén estaba cerca de Jerusalén, no, nadie se acercó, aunque está muy claro escrito que Jesús había de nacer en Belén, pero nadie fue allí. Ningún judío fue a verlo. Los primeros que vieron al Señor fueron los pastores. Pero, y tampoco porque leyeron la escritura, sino los ángeles se lo anunciaron cantando. Por lo tanto, hoy no solo necesitamos la escritura, sino también la experiencia viva con el Señor, sino también pasará de largo su segunda venida. Ellos dejaron pasar la primera venida y ahora tendrán que tener cuidado si no quieren perderse también la segunda. Pero nosotros tenemos que esperar. Perdón. Los que no pasen por ahí tendrán que pasar por el día de la gran ira. Muchas personas dicen, no necesitamos las señales, tenemos el Espíritu. Sí, si tenemos el Espíritu, ¿por qué no nos damos cuenta de que el Señor viene pronto? ¿Por qué no sabemos lo que tenemos que hacer para prepararnos para su venida? El Espíritu es vivo. Y la unción nos enseña sobre todas las cosas. Y en especialmente al final de estos tiempos. ¿Qué es lo que nos enseñará todavía la unción sobre la salvación? Tienes que creer en Jesucristo y si no, serás condenado. ¿Crees que es eso lo que nos enseñará ahora en estos últimos días? Esto es importante. La venida del Señor está delante de la puerta. En Apocalipsis, en Revelación, capítulo 1, nos dice que el tiempo está cerca. Y en Revelación 22 dice allí, bueno, no os preocupéis, todavía no voy a llegar. Tres veces dice, mira, vengo pronto. ¿Creéis esto? Y pronto es pronto. ¿Cuándo es pronto? ¿Después de 5 años? No, para nosotros el Señor puede venir en cualquier momento, pero delante de todos, aunque no sabemos a la hora que va a llegar, pero tampoco sabes a qué hora te vas tú. Y que venga un poco antes o un poco más tarde, tú tienes que estar siempre preparado. Recuerda a las 5 vírgenes. Después de haber dormido, después de morir, su estado, después de la resurrección, el estado suyo era exactamente igual que antes. Así que si el Señor viene mañana o tú mañana te vas, tienes que estar preparado para su venida. Así es. Por eso, los apóstoles en su tiempo creían que el Señor podía venir en cualquier momento. Te puedes imaginar cuando los discípulos le preguntaron al Señor en aquel entonces: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo vendrás tú? Y el Señor hubiera dicho: ah, no os preocupéis, dentro de 2000 años. Oh, 2000 años. ¿Crees que los apóstoles hubieran seguido hablando de su venida? 2000 años. ¿Para qué voy a hablar de la venida del Señor? Por eso en aquel entonces ellos vivían y vivían y esperaban la venida del Señor en cada momento. Lee primera y segunda de Tesalonicenses. En cada capítulo se menciona la venida del Señor y que tenían que estar preparados. La preparación es muy importante, muy importante. Tú no tienes 2000 años de tiempo. Ni los que vivieron en aquel entonces, ¿creéis que tenían 2000 años de tiempo? No. Quizás a lo sumo 70 años y están sanos 80. Así que igual, no importa cuando el Señor vuelva, tú solo tienes un corto tiempo para prepararte. En especial hoy, gloria al Señor. Vivimos en un tiempo muy especial, pero también en un tiempo muy peligroso, porque si no estamos dispuestos, tendremos que pasar por los 3 años y medio, como la mayoría de los cristianos dicen, tendremos que pasar por la gran tribulación. ¿Quieres quedarte a esa tribulación? No, nadie quiere. Pero todos creen: ah, no importa, hemos sido salvados y vamos a ser todos arrebatados. Pero ¿dónde pone eso? Utilizan primero de Tesalonicenses. Pero primero de Tesalonicenses sigue diciendo que serán arrebatados al aire, a la nube, pero los vencedores serán arrebatados al trono, en el, en, En el aire he estado ya muy a menudo con Lufthansa o con Iberia. Ha sido mi vida en los últimos 40 años. He estado mucho tiempo en el aire. Si esto es el arrebato, yo ya he sido arrebatado muchas veces. No. El niño varón en Revelación 12 fue tomado arriba, no en el aire. Y en Revelación 14, las primicias también son arrebatados y están con el Cordero delante del trono en el monte de Sion, no en el aire. Bueno, pero todos al final de los 3 años y medios serán arrebatados en el aire para aparecer delante del trono de juzgar de Dios, del juicio de Dios. Y si no te lo crees, espérate hasta esa fecha, pero será ya tarde. ¿Dónde quieres ser tú arrebatado? Al trono. Pero entonces tienes que ser un vencedor. No pienses que todos los cristianos son vencedores. Revelación 2 y 3 habló el Señor a todas las iglesias, a las 7 iglesias. Todos eran creyentes. Todos los que estáis aquí sentados, ¿no sois todos creyentes? Sí, ¿verdad? ¿Quién? ¿Hay alguno que no sea creyente? Pues tienes que invocar el nombre del Señor y al final de la reunión ser bautizado. ¿Te parece bien? Pero si ya eres creyente, el Señor no le dijo cosas bonitas a las 7 iglesias. ¿Qué les dijo a las iglesias? En Efesios, tengo contra ti. ¿El Señor tiene algo contra la iglesia? Oh, ¿por qué no creéis en mí? No. ¿Dijo esto? No, porque habéis abandonado el primer amor. En los ojos del Señor, si abandonamos el primer amor, ya hemos caído. Esto es una palabra muy seria. No es suficiente que digas, amo al Señor. Por supuesto que todos los cristianos pueden decir que aman al Señor. Yo no he escuchado de ningún cristiano que no diga que ama al Señor. Pero no se trata de eso, sino el Señor quiere el amor verdadero, con todo el corazón, con toda el alma, incluso con toda tu mente y tu fuerza. Él es Dios. Este es el resumen de todos los mandamientos. El problema no es que no amemos, el problema es que amamos otras muchas cosas también, incluso incluyendo al mundo. Entonces también el Señor les dice, si no os arrepentís, ¿iréis al infierno? No, eso no lo dijo. Sino el Señor dice, quitaré el candelabro de su lugar. El Señor no solo quiere iglesias, sino que quiere candelabros de oro. Muchos, todos decimos que somos la iglesia, hay tantas iglesias. Pero en Revelación capítulo 1, el Señor dice, los siete candelabros de oro son las 7 iglesias. El Señor quiere candelabros de oro. No dijo Pablo, ¿cómo se edificaba la iglesia? ¿Con paja? ¿Madera lleno? ¿No? ¿Con hierro, cobre, acero? No, con oro, plata y piedras preciosas. ¿Eres tú una piedra preciosa? Somos piedras preciosas transformadas. Somos piedras transformadas en piedras preciosas. ¿Y cuánto oro tenemos? A la iglesia en Laodicea le dijo, ven y compra de mí oro. ¿Cuántas veces has ido al Señor y le has dicho, Señor, vengo a comprar oro de ti? Por supuesto, no se trata de oro terrenal. Oro físico. Si tú vas al Señor y le dices, quiero comprar oro de ti, tú oras a tu Padre todos los días, Señor, vengo. Padre, vengo a comprar oro de ti. ¿Lo haces? ¿Sara? ¿Qué le pides al Señor? Dame un buen trabajo. Dame una buena casa. La gente de Stuttgart dice edificar casa. Para eso es para lo que estamos. En Ageo, el profeta Ageo les dijo, estáis todos tan ocupados en la edificación de vuestras casas y mi casa está desierta y vacía. Nadie se preocupa. Para nosotros, cristianos, todas las iglesias están bien, todo bien. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que está todo bien? Pregúntale al Señor. Es su casa, no la tuya. Si fuera tu casa, pues a lo mejor está bien. Cada uno edifica como le parece bien, como a él le gusta. Pero cuando Dios mandó a Moisés que edificara el tabernáculo, le dio todo detalle de los materiales y cómo debían de ser y las medidas, todo en detalle. Y Moisés fue fiel quien nos dice esto. ¿Por qué sabemos que fue fiel? Porque hizo todo lo que el Señor le había enseñado. Y el Señor le dijo, ten cuidado y hazlo como el muster, el ejemplo que te he dado. Y nosotros decimos, vale, una iglesia en cada lugar y esto es suficiente. Yo pregunté porque antes decíamos un lugar, una iglesia, y yo pregunté un lugar y qué clase de iglesia, qué iglesia estamos edificando, qué dice el Señor. Y a todos los ancianos les dije, en California, les dije, no penséis que aunque hoy seas la iglesia que vas a seguirla siendo siempre. El Señor le dijo a la iglesia en Efesios, quitaré tu candelabro. Y en Revelación vemos también iglesias muertas, como la de Sardis. Le dice, tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. No le dijo que estás medio muerta, le dijo, estás muerta. Y muerto es muerto. más muerto que un muerto no se puede estar. Así que, ¿qué iglesia somos nosotros? ¿Una iglesia tibia? El Señor le dice, si no os arrepentís, os vomitaré de mi boca. Vomitaré. ¿Creéis que el Señor hace eso? Es que no le gusta ya. No solo no le gusta, sino que le causa náuseas. No penséis que la palabra de Dios es tan sencilla, no. No es sencilla. Y luego a Tiatira, allí tenía a Isabel, que la aceptaban y la consentían. A Isabel, una señora muy conocida, de una forma negativa, claro. Ella gobernaba allí, en la iglesia, en Tiatira. Y la toleraron. El Señor ya la hubiera echado hacía mucho tiempo. Pero nosotros somos tan amables y pensamos, oh, Dios solo es amor. Y no solo es amor. Hebreos nos dice que es un fuego consumidor. También, por supuesto, es amor. Pero también es un fuego consumidor. Por eso, en Hebreos 2, 12 nos dice que tenemos que servirle de una forma que a él le agrade, no como de cualquier forma. Agradable, sacrificios agradables. Y además con reverencia, con temor y reverencia. Ah, tú piensas que si sirves a Dios puedes hacerlo como a ti te guste. ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde? No, ¿todavía no trabajas? Bien. ¿Y tú dónde trabajas? ¿En qué empresa? ¿Dónde trabajas físicamente? En una empresa, sí. ¿Y puedes hacer allí todo lo que tú quieras? Tú piensas, lo estoy haciendo por la empresa. Lo que hago, lo hago por la empresa. Tú no puedes hacer lo que tú quieras por la empresa. ¿Quién dice eso? Sí. Si lo haces, serás despedido. Perderás tu trabajo. Pero si servimos al Señor, hacemos todo lo que queremos. Y no tenemos miedo ni temor. Pablo, en 2 Corintios 5, llega a decir que tenía pánico de Dios y se refería a tener que llegar delante de el trono de justicia de Dios, porque todos tenemos que dar cuentas, presentar cuentas de lo que hemos hecho en este cuerpo. No, el juicio no solo es para los no creyentes, sino también para nosotros. El trono blanco al final sí es para los incrédulos. Supongamos que el Señor venga ahora y tú y yo tenemos que presentar cuentas. Sabéis, incluso terrenalmente estar delante de un juez es ya muy intimidador. Pero delante del juicio de nuestro Dios delante de la, del trono, del juicio. La palabra nos dice claramente que el juicio empieza en la casa de Dios, nos dice Pedro. Hay también un juicio para nosotros. Pero muchos dirán, no hay problemas, cuando venga el Señor ya hemos sido salvados y seremos arrebatados. Así de sencillo, así de barato. Y la mayoría se lo cree. Recibiremos una gran sorpresa cuando el Señor vuelva. Y por ello, el Señor nos ha enseñado que volverá pronto. Por supuesto que vendrá. ¿Por qué? Por supuesto que va a venir. ¿Por qué no nos lo enseña de forma que damos saltos diciendo aleluya? ¿Por qué? La pregunta es, ¿estás preparado? Estoy preparado. Cuando el Señor vuelva, ¿qué quieres hacer? Hoy tenemos tantas excusas y tantos motivos y tantas alegaciones. Pero cuando estemos delante del trono de Dios, no creo que ni nos atrevamos a abrir la boca para decir algo. Por eso, gloria al Señor. El Señor nos da estas advertencias. Incluso en Mateo 25, las 10 vírgenes, las 10 vírgenes, 5 eran sabias y las otras eran necias. Las 10 eran cristianos. Todas tenían una lámpara. Y los incrédulos no tienen lámparas. Incluso estaban esperando la llegada del esposo. ¿Creen los incrédulos que el Señor vendrá como el esposo? No, se reirán de ti. No penséis que todo está bien cuando venga el esposo y que todos entraremos a las bodas. No, así no está escrito. Hay 5 que entran y otras 5 tienen que comprar más aceite y llegan tarde a la boda. Pon atención exactamente a lo que Dios dice. Su palabra es importante y muy a tomar en cuenta. Cada jota será cumplida. No depende de nosotros, sino de la palabra. Y de toda la palabra. Esto es importante. No lo digo para asustaros, sino para despertaros. Que todavía nos queda algo de tiempo para volvernos y arrepentirnos delante del Señor. Mientras que Él no haya vuelto, aunque ya quede tan poco tiempo, podemos arrepentirnos. Y eso no significa decir lo siento, sino significa girar, dar la vuelta. Si tú vas en la dirección incorrecta, tienes que girar. Si estás equivocado de dirección con el coche, dices, ah, no importa, yo sigo. No, tú das la vuelta. Eso es arrepentirse. Que das la vuelta y deshaces el camino. Gloria al Señor, que Él viene. Ayer hablamos sobre estas señales de que muestran que Él viene pronto. Si me lo permitís, yo me atrevo a decir que incluso puede que venga este año. Tened cuidado, no digáis que yo he dicho que el Señor viene este año, sino que es posible. Que es posible. O posiblemente. Que el Señor venga este año. Y esto es una advertencia y una animación para que despertéis, para que despertemos y nos arrepentamos delante del Señor y hagamos lo correcto, lo justo. Haz lo que dice su palabra. Y si tenemos un corazón así, que para que le agrade a Él, también la unción vivirá en nosotros y nos enseñará a través de la palabra y por el Espíritu que vive dentro de nosotros. También Juan dice, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. En realidad, no necesitamos tantas doctrinas. La palabra nos advierte de tantas doctrinas falsas. Pero nosotros tenemos al mejor maestro, a Dios mismo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. No para que hablemos en lenguas, sino para que nos enseñe en todas las cosas y en especial en lo referente al plan y el propósito de Dios. Lee primera de Juan, capítulo 2, 20 al 22. La unción que habéis recibido del Santo os enseñará de todas las cosas y no es mentira. Y como la verdad enseña, permaneced en él. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Necesitamos la luz de Él. El enemigo nos quiere desviar y nos quiere pensar que pensemos, no entiendo esto y no esto tampoco lo entiendo y necesito a alguien que me enseñe. Y despreciamos o menospreciamos al Maestro que el Señor nos ha dado en nosotros. Gloria al Señor. Se me ha olvidado el reloj. No sé qué hora es, pero bueno. Todavía hay tiempo. Pienso que algunos que estéis aquí por primera vez o que habéis venido hace poco a Sion. Sion es un nombre como otro cualquiera. Iglesia no es un nombre. Iglesia significa reunión de santos. Los judíos le llaman sinagoga. Nosotros le llamamos iglesia. Significa reunión, pero hay tantas que al finalmente en Revelación dice la sinagoga de Satanás. Oh, ¿Satanás también edifica sinagogas? ¿Y si una sinagoga está edificada sobre Satanás? y nosotros somos la sinagoga del Nuevo Testamento, que nos llamamos iglesia, también hay muchas, pequeñas y grandes. ¿Pero qué dijo Estéfano? El Dios vivo, Dios, ese maravilloso Dios, no vive en casas hechas por manos de hombres. Yo le he dicho al Señor, Señor, solo tengo manos humanas, ¿qué puedo hacer con ellas? Y pensamos que estamos tan capacitados para edificar. Yo edifico y edificamos y al final se viene todo abajo. Y luego vemos divisiones y separaciones sin final. ¿Puedes leer Hebreo 12, 22? Yo he venido a la iglesia. Hebreos 12, 22. ¿Dónde hemos venido? 12, 22, levántate. Sino que habéis acercado al monte Sion. Amén, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo. Oh. No sé, no dice ahí a la iglesia tal o la iglesia cual. A la iglesia donde esté el mejor pastor. No, aquí dice a la ciudad del Dios vivo. Abraham esperaba esta ciudad, el cual había sido edificada por Dios como arquitecto. Y luego, ¿qué dice más? La Jerusalén celestial. Ah, no, ahí pone la Esturga celestial. No, eso no lo pone ahí. ¿Has venido verdaderamente a Jerusalén la celestial? Nosotros solo podemos edificar algo terrenal. Pero tenemos que venir a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cómo? ¿Que en la iglesia hay muchos millares de ángeles? ¿Que es una reunión celestial? 100 millares. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Hebreas 1 de los ángeles? Que son servidores. Tenemos tantos servidores. No son todos espíritus, el 14, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y seguimos leyendo. Y a la congregación, en el versículo 23, Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos. En Hebreos también nos dice. Isaías nos dice que vamos a las fiestas del Señor. ¿Cuántas fiestas hay aquí? La Pascua, la fiesta del pan sin levadura, las primicias. Por eso Pablo quería experimentar el poder de su resurrección. Él quería ser levantado con el Señor, y luego la fiesta de las trompetas, y luego las dos últimas, y a la iglesia de los primogénitos. Ah, no, de los la iglesia de los nuevos nacidos. ¿Dónde está la diferencia entre primogénitos y nuevos nacidos? Ah, no os dais cuenta de la diferencia. Todos pensamos que los que han nacido de nuevo estarán aquí presentes. Pero aquí habla de los primogénitos. Por eso Hebreos nos dice que no vendamos nuestro derecho a la primogenitura. ¿Qué os puedo decir? ¿Creéis que soy raro, que os quiero amedrentar? Y los que están... ¡Ah! Y a Dios, el juez de todos. ¡Ah, no! Dios, el que ama a todos. Pone eso aquí en el versículo 23. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios es justo. Si no sabemos que hay que ser justos, entonces no tenemos temor de Dios y podemos hacer cualquier cosa. ¿Quién dice esto? Y a Dios, el juez de todos. Y a todos los espíritus de los que son salvos, no. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué? ¿Todavía tenemos que ser perfeccionados? ¿Tienen que ser perfeccionados? Sí. Si yo te pregunto, ¿has ido a la universidad? Me dirás sí. Y yo te diré, ¿has sido perfeccionado? ¿Tienes el título? ¿Has acabado la universidad con un 1? ¿Con un sobresaliente? ¿Con un 10? ¿O has pasado rozando la línea? O incluso suspendido. Todos tenemos que ser perfeccionados. Si no somos perfeccionados, aquí está traducido, hechos perfectos, entonces no recibiremos el premio o el título. Gloria al Señor que hemos venido a Sion. Sion significa el derecho. Es la ciudad del gran rey. No es un lugar cualquiera. No. Allí donde el Señor es el rey. La cabeza sobre todo le ha sido dado a la iglesia, nos dice Efesios. Todos mencionan que somos el cuerpo de Cristo, pero nadie menciona la cabeza de Cristo, solo los católicos que dicen que es el Papa. La iglesia es el cuerpo, pero el cuerpo depende totalmente de la cabeza. Y la cabeza no necesita a nadie que la represente. Ninguna autoridad que la represente. Siempre está ahí. Porque la cabeza siempre está ahí. Una representación se hace cuando alguien no está, pero él está siempre ahí. ¿Os imagináis que alguien pueda decir que él es el responsable en la iglesia? ¿Y dónde queda el Señor? ¿Dónde ha ido el Señor? ¿Se ha ido, se ha pensionado? Y si un hombre es la cabeza de la iglesia, ¿quién es cualificado? ¿Quién está cualificado para ello? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién va a sustituir la cabeza tuya? Aunque tú lo supieras, te aseguro que sería erróneo y equivocado. Y quien quiera reemplazar la cabeza del Señor es algo abominable. Es otra palabra, pero no sé la traducción correcta. Todos está hablando de las cabezas de las iglesias, que todas las personas tienen que hacer lo que ellos dicen y no lo que dice la verdadera cabeza, Cristo. Imagínate que el Señor está cansado y dice, Philip, toma tú la dirección, yo voy a descansar. ¿Qué dirás tú? Oh, fantástico, he sido designado para representar al a Cristo. Oh, me siento halagado. Oh, es ridículo. No. Dios ha puesto a Cristo como cabeza sobre todo. No, a lo mejor dice sobre algunas cosas. No, sobre todo. Cabeza sobre todo. Y esto nos viene bien y es sano si ponemos atención en esto. No que no tengamos comunión unos con otros. Pero finalmente es el Señor el que decide sobre todo. Yo también he visto en grupos que dicen ese hermano es el apóstol y todas las iglesias tienen que hacer lo que él diga. Si tú piensas así, ahí tienes la puerta. Y si la puerta no es grande suficiente, ahí tienes la ventana también. Gloria al Señor. Esto no estaba en el tema previsto, perdonadme. Pero os quiero decir, lo que Dios quiere, Él tiene un propósito. Nadie lo puede cambiar, ni Él mismo lo va a cambiar. Solo nosotros solemos ocuparnos solo de la salvación. Pero Dios quiere mucho más. Dios quiere algo más y tenemos que saber cuál es el propósito de Dios, su voluntad. ¿No nos ha enseñado el Señor a orar? Padre, tu nombre sea glorificado. Tu reino venga. Y tu voluntad suceda aquí, sobre la tierra, como en el cielo. Dios tiene un plan. Quizás podamos seguir teniendo comunión luego de esto, sobre esto. Pero esta mañana tengo ese deseo en el corazón de que todos nos practiquemos y nos preparemos para su venida. Y preguntaros, estoy edificando una relación viva con el Señor. Conocer la Biblia solo no es suficiente. La Biblia no puede sustituir a la persona. ¿Cómo puedes tener una relación con un libro? ¿Cómo puedes tener una relación con esta tablet? Con Apple. Sí, puedo leer y puedo aprender algo. Pero la relación es con una persona viva, el Dios vivo. Incluso si has leído todo y tengas mucho conocimiento, si no conoces al Señor, no conoces nada. Por eso Pablo nos advierte y dice que el conocimiento nos infla, te hace orgulloso. Oh, sí, ya lo sé. Sí, eso también lo sé. Al finalmente eres el doctor Alvis, no sé.
Sábelo todo.
Él sábelo todo, sí. Pero Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu es el que da la vida y te vivifica. Nuestra relación es una relación viva con el Señor. Queremos verle a Él. Gloria al Señor. El tiempo se ha acabado. Podemos orar